Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Las nuevas tecnologías no solo están al servicio de las nuevas expresiones, de las nuevas formas de vida, sino que ellas mismas influyen en nuestra forma de expresarnos. Y hace poco nos decía Álvaro Bilbao que los jóvenes utilizan términos como nextazo o latigazo de indiferencia, que a los mayores nos dejan perplejos. Pero el siguiente paso es hablar completamente con dibujos. Los emoticonos o los emojis son esos dibujos que se utilizan en las redes sociales, en lugares como WhatsApp, como Twitter, como Facebook. El caso es que en sí mismos son ya todo un nuevo lenguaje. La gente ya no dice estoy contento, sino que manda una carita con una amplia sonrisa, o en lugar de decir estoy feliz, coloca una carita amarilla sonriente con los carrillos sonrojados, ¿no? Lo divertido de lo que vamos a hacer a continuación es que hemos conocido a un grupo de estudiosos, de investigadores de las universidades Pompeu Fabra y de Trento, que han intentado establecer en qué medida este lenguaje de los emoticonos, de los emojis, es universal. O sea, en qué se asemejan y diferencian las formas de utilizar los emoticonos de los franceses, de los ingleses, de los irlandeses, de los españoles, y los resultados han sido verdaderamente sorprendentes. Francesco Barbieri, de la Pompeu Fabra, es parte de este equipo internacional. Buenos días, Francesco.
Hola, buenas.
Es impresionante porque habéis estudiado una enorme cantidad de mensajes. Cuéntanos el volumen que habéis utilizado.
Estudiamos 30 millones de tweets.
Sí.
Sí. Entonces, en varios idiomas, en inglés, en castellano, en italiano también.
30 millones de tweets. Bueno,
sí, sí.
La verdad es que incluso han establecido el número de emoticonos, o sea, la parte que corresponde a emoticonos de la totalidad del mensaje, o sea, del 100% de los mensajes enviados, el 15% de los tweets eran emoticonos, o el 15 o el 20.
Sí, 15-20, exacto. Sí.
Que es muchísimo.
Entonces, sí, que, sí, es mucho. Sobre todo, es decir, nos dice que está cambiando bastante el lenguaje, ¿no? Que se utilizan mucho las emojis y que, claro, que para estudiar la evolución del lenguaje hay que también considerar este tipo de imágenes, ¿no?
Están aprobados universalmente un número limitado de emojis, de emoticonos, y yo me pregunto qué es antes, si el concepto o el emoji. O sea, porque vosotros habéis visto que el mismo dibujo en distintas culturas significa cosas diferentes.
Sí, depende. La mayoría de emojis no que sí que son iguales. Entonces, por ejemplo, emojis como los de la música, la nota musical, o del tiempo, el sol, todo esto, se parecen muchos. Pero hay otros que sí que cambian. Y en general puede depender de dos variables. Una es el lenguaje y el otro también es la cultura.
Es muy interesante porque, por ejemplo, el símbolo de las pisadas, o sea, esta especie de huellas de animales, ¿no?, realizando
sí.
un camino, en Madrid se relacionan solo con los animales, pero vosotros habéis buscado otros lugares donde significa otra cosa.
Exacto, sí. En Barcelona esto significa, se utiliza esta emoji con otra emojis de familia, como con un abuelo, con una familia o con una pareja, por ejemplo.
Yo no lo entiendo porque soy de Madrid. ¿Me quieres explicar qué tienen que ver unas zarpas de animal con un anciano o con una familia?
Claro, porque puede ser el perro, que es una o un animal que vive en casa, que es como un miembro de la familia.
Ah, ya.
Esa es la idea, vale.
¡Qué barbaridad! La cerveza, por ejemplo, se interrelaciona muchísimo en Madrid con el amor, que se simboliza con un corazón, y en cambio esta vinculación no aparece en Barcelona.
No, exacto, no, parece que sí. La gente en Madrid, no sé, o le gusta más la cerveza o lo relaciona más con el amor, ¿no? Con una pareja o algo parecido.
Bueno, sobre todo nosotros creo que vinculamos las relaciones sociales con estar en los bares y querernos.
Correcto, sí. Sí, y esto es muy interesante también porque hay otra diferencia del castellano con otros idiomas, porque en castellano se utiliza, por ejemplo, la emoji de la sevillana, se utiliza para decir fiesta, ¿no?
Sí, sí.
Para decir todo esto. En cambio, en todos los otros idiomas, la sevillana es una mujer cualquiera, ¿no?
Ah, se, una se, prostituta.
Sí.
¿Eh? ¿Una prostituta?
No, una mujer cualquiera, no, una mujer.
¿Una mujer?
Otra mujer, sí.
Ah.
Es como se... Esta emoji de la sevillana se utiliza, está cerca de, está semejante a emojis de otras mujeres, por ejemplo, la mujer con la mano arriba o todas estas. Pero no se usa, por ejemplo, en Italia no se usa, con la sevillana no se asocia a la fiesta.
A ver, explícame, ¿vale? Lo que en Italia sí expresarías con una sevillana. Ponme un ejemplo porque no me entiendo.
Exacto, por ejemplo, simplemente para decir una mujer o una amiga, ¿no?
He visto una mujer y pongo una sevillana.
Es simplemente una mujer, exacto.
Ah.
Que baila, bueno, pero no se asocia a la fiesta.
Sí, 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 sí,
exacto,
sí, sí.
Es la diferencia en España.
Sí, parece como un personaje sexy, como una mujer con los atributos,
exacto, correcto,
con
correcto,
los atributos
sí,
de la mujer.
Sí, sí,
luego,
sí,
por
sí,
ejemplo,
exacto,
el uso de banderas también es muy distinto según los países.
Sí, sí. Bueno, eso más que todo es la frecuencia de uso. Por ejemplo, en Italia, en el Reino Unido, se utiliza muchísimo la bandera del país. En cambio, en Estados Unidos y en España, un poco menos. Es uh-huh. menos
frecuente utilizar banderas. Y, por ejemplo, el sol y las palmeras, obviamente en España y en Italia, se identifican con el buen tiempo. Pues
claro,
en Reino
claro.
Unido, ¿significan otra cosa diferente?
Sí, bueno, sí, exacto. Significa algo que está parecido al viaje, ¿no? Porque de hecho, un emoji de un avión se asocia con se usa muchas veces con el buen tiempo, una palmera o con una playa. Porque claro, en el Reino Unido, la gente, los ingleses, para ir a la playa y a tomar el sol, obviamente tienen que viajar, ¿no? En
claro,
cambio, en Italia y en España, no, obviamente.
Uh-huh. Y finalmente, por ejemplo, el trébol de cuatro hojas también tiene significados diferentes.
Sí. En España se utiliza para decir buena suerte, ¿no? Como para decir suerte, nos
claro.
vemos, ¿no? Entonces se utiliza en un contexto de amigos, ¿no?
Sí.
De amigas, amigos. En cambio, en Inglaterra, por ejemplo, esto se asocia a Irlanda, Dublín, porque claro, y también al Glasgow Ranger, que este es el símbolo de este equipo. Entonces es bastante diferente, ¿no?
Sí, 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 sí. Uh-huh. Luego es muy interesante que en España, por ejemplo, es abrumador el uso del balón y de las cuestiones deportivas.
Sí, en España parece que sí, que la gente lo utiliza con mucha frecuencia, mucho más que en todos los otros países. Entonces, sí, supongo que son bastante deportistas los españoles.
Sí, mucho,
y también,
mucho. He sabido.
Bueno, sobre todo por el fútbol.
Sí, sí, sí. Bueno, en términos generales, fíjate, España está sitúa en el ranking los símbolos de la pelota de fútbol y las dos pintas de cerveza. Eso ya nos sitúa como un país muy amigable y festivo. Pues muchísimas gracias a Francesco Barbieri,
bueno,
interesantísima forma de trabajar entre distintas universidades europeas y sobre todo sobre estos asuntos que son tan cercanos a tantas personas. Muchísimas gracias. Adiós.
Vale, gracias. Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Creo que todavía hay mucha tarea por hacer.
Ahora nos tocará estar en la oposición.
No tenga miedo, no tenga miedo, no pasa nada.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La gran duda es si esta nuestra España es gobernable. Yo sinceramente tengo mis dudas.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque sí, porque es así, porque es verdad que es tiempo de solidaridad, de amor a la humanidad, que es tiempo de compasión y de misericordia, pero lo es porque hubo un portal hace 2000 años en Palestina, donde un hombre y una mujer asistieron asombrados al nacimiento de Dios, porque a la eternidad se le había ocurrido la locura de abrazar al hombre hasta identificarse con él. Y nació en un portal y nos dijo que había esperanza y que no íbamos a morir. Y que él iría adelante y que moriría y resucitaría para que viésemos cuál era el camino. Y que él era el camino, la verdad y la vida. Por eso defendemos el portal de Belén. Por eso apoyamos a los que aman los belenes y la decoración navideña. Sin excluir a nadie. Sin empujarte porque no seas cristiano, porque ni siquiera tengas fe. Sencillamente abriéndote el portal, porque en el portal cabemos todos. Hoy es tercer domingo de Adviento, o sea, los que tienen la costumbre de poner 4 velas en la decoración navideña tienen que encender 3. Ya solo queda una semana, último domingo de Adviento, antes de Nochebuena. Y queríamos preguntar qué es el Adviento, porque ya las cosas no son conocidas de todo el mundo. Hay gente que en la LOGSE jamás ha oído esta palabra y no deja de ser un término latino que tiene que ver con la tradición europea. Nuestro obispo de cabecera es el encargado. Se llama Monseñor Ginés García Beltrán y es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte.
¡Feliz domingo de Adviento!
Igualmente, igualmente, igualmente.
Bueno, tercera vela, ¿y por qué?
Pues mira, Adviento habla de esperanza porque habla de futuro. La palabra futuro habla de lo que nosotros construimos, la palabra Adviento de lo que nos viene. Un Adviento es una esperanza que nos viene, un futuro que nos viene, es Dios que nos viene. Dios que vino en nuestra carne hace 2000 años en Palestina, Dios que sigue viniendo cada día a nuestra vida en tantos y tantos acontecimientos y Dios que vendrá un día definitivamente al final de los tiempos. Por eso es una llamada a la esperanza. Fíjate qué bonito, Cristina, porque este tercer domingo del Adviento es conocido como Domingo Gaudete. Es decir, la esperanza siempre nos trae la alegría. La verdadera
domingo
alegría
Domingo de
siempre...
alegría.
Domingo de alegría, porque la esperanza, la alegría solo viene de una auténtica esperanza. Fíjate, y esa esperanza y esa alegría es Dios. Lo que pasa es que nosotros muchas veces egoístamente hemos cambiado el sujeto. Y entonces, donde los cristianos decimos Dios es nuestra alegría, nosotros hemos dicho la alegría es Dios. Cuando se acaba la alegría, se acaba también Dios. Sin embargo, cuando yo busco a Dios, siempre encuentro la alegría. Esto es el Adviento.
Es así, el Adviento... Es así. Cuando uno reserva un espacio al silencio, cuando uno eleva el alma a Dios, cuando uno abraza a una persona necesitada, cuando acompaña a un enfermo, cuando consuela, siempre el corazón se llena de alegría. Es que es un así método es. Que no acabamos de creernos.
Sí, sí. Fíjate el Evangelio de hoy. Cuando los discípulos de Juan van a decirle a Jesús, eres tú el que tenías que venir o esperamos a otro. Jesús no les da una bonita teoría o lección, sino le dice, mira, ve y decirle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, a los leprosos quedan curados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Cuántos pobres de alegría, cuántos pobres de compañía, cuántos pobres de amor hay hoy en el mundo y necesitan nuestra alegría, nuestro amor, nuestra paz. ¿Cómo se la damos si no la tenemos? Pues solo en Dios la podemos tener.
Pues hay quien debería preguntarse por qué. Es en el espacio de la Iglesia donde está Madre Teresa de Calcuta, donde está Juan Bosco, donde está Teresa de Jesús, donde está Francisco, donde está Juan Pablo II, donde está Benedicto XVI. Es que es mucha compañía buena para mirar alto. Monseñor...
Y tantos cristianos. Fíjate, yo ahora mismo estoy aquí en la zona norte de Sierra Nevada, en un pueblecito que se llama Cogollo, donde he celebrado la Eucaristía con la gente y cuánta alegría también en la comunidad cristiana en tantos cristianos sencillos. Esa es la verdadera alegría cristiana.
Qué gusto oírte. Monseñor Ginés, nuestro obispo de cabecera, muy feliz domingo de Adviento.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, adiós, adiós.
También. Hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De lo que me das, amor, de lo que me das, dolor, de lo que me haces el sol, donde ardes de amor.
Y a lo mejor Natalia me pone villancicos, porque a mí ya, oye, ¿qué quieres que te diga? Entre la decoración de las calles, que mañana ponemos el árbol y el Belén en casa, que realmente apetece esta novedad, yo es que ya necesito villancicos, Natalia. Necesito villancicos, que ya me los está buscando Natalia, ¿eh? Enseguida los oiréis, porque hablamos de decoración con nuestros oyentes, de decoración navideña, porque estamos contando que Gaona ha tenido una iniciativa que está corriendo como la pólvora, de colocar belenes debajo de la puerta de Alcalá, y esta tarde, por ejemplo, hay una convocatoria en Madrid a las 6 de la tarde. La gente de la Asociación Corona va a colocar belenes y niños Jesuses debajo de la puerta de Alcalá, tanto mayores como niños. Si queréis sumaros, es a las 6 de la tarde. Y con Pepe Aneto quería yo cocinar en Navidad. ¡Que haya alivio, Pepe Aneto!
¡Que haya alivio, Cristina!
¡Qué alegría ya!
Oye, Natalia, enróllate, hija mía, pon un villancico de verdad, de esos que
o
van
que
a...
¡Que Natalia está mordando!
¡De esos
ahí,
que van... ¡Ahí! ¡A ver, esa! ¡Ay, ay, ay, Natalia! ¡Muy bien!
A ver, déjalo sonar. Ahí estamos. Es que estamos ya deseando, ¿eh, Pepe Aneto?
Esos son uno de los muchos villancicos que van a sonar en esa zambomba que está preparando Cope Jerez.
Efectivamente,
bueno.
Y que conocíamos hace poco.
Sí, señor, sí,
bueno,
señor.
Le hemos pedido a Pepe Aneto que ya no ceje, que de aquí a final de año e incluso a Reyes nos proporcione ayuda para cocinar en Navidad.
Pues mira, Cristina, de las muchas propuestas que tengo, tú sabes que el besugo es un pescado muy típico de esa fecha.
Bueno, a mí me priva,
claro.
Tengo que decirlo.
Pues, y siempre tenemos el dilema este de que, ¿cómo hago este año el besugo para hacerlo diferente del año pasado? Que siempre hacemos lo mismo para sorprender.
Eso es cierto, aunque a mí con patatas a la panadera y asado con su propio jugo y con un poco de aceite y sal, me priva, ¿eh?
Pues verá, yo te voy a proponer una forma de hacerlo que te va a encantar, Cristina.
Anda,
vamos a romper
pues toma
con la,
nota, ¿eh? Toma nota.
Con la monotonía clásica de siempre. Así es que, verá, vamos a conseguir el besugo, ¿no? Vamos a decirle a nuestro pescadero de cabecera, que nos lo limpie. Que le
no
quite...
al obispo de cabecera,
no.
Al pescadero.
Deja a don Ginés tranquilo, ¿eh?
Exacto, que no está para limpiar pescado.
Saludos, don Ginés. Bueno, pues nada, entonces le vamos a quitar, el pescadero le va a quitar la cabeza, le va a quitar la espina central y va a convertir el besugo grande, un besugo de aproximadamente un par de kilitos, ¿no? En dos filetes grandes sin ningún tipo de raspa, ¿eh?
Ah.
Evidentemente, la raspa, la piel, la cabeza, la ventrecha, todo esto se guarda.
Sí, para hacer un fumé, para hacer un caldo.
Para hacer un caldito que lo van ustedes a guardar, lo van a meter en el congelador y ya más adelante vamos a dar idea de cómo se puede utilizar esto, ¿eh?
Mira, mira.
Bueno, pues entonces ya tenemos los dos lomos de besugo. A continuación, ¿qué hacemos? Lo vamos a cortar un trozo aproximadamente como para una ración, ¿no? De una persona, más o menos.
Uh-huh.
Eso es 150 gramos, 200 gramos más o menos. Uh-huh. Lo sazonamos convenientemente y ahora lo vamos a enharinar. Vamos a lavarlo, evidentemente, como es lógico, ¿no?
Uh-huh.
Lo vamos a enharinar ligeramente y a continuación en su correspondiente
aceite, aceite de oliva virgen extra.
No he pensado lo de vestir, la verdad, Cristina. No artible con aceite de oliva. Vamos, ya para el año que viene vamos a decir en su correspondiente AOV. ¿Eh?
No, no, porque luego los nuevos no se enteran.
También es verdad.
¿No ves que todo el día se incorpora gente nueva, que es la más querida y recién saludada?
Qué bonito, qué bonito. Sí, señor. Y además me consta, ¿eh? Bueno, Cristina, como estaba diciendo, ya hemos reinado estos trocitos de pescado, lo vamos a freír, no a freír, ¿eh? A freír ligeramente, no frito. Ajá. Del todo. Y a continuación...
En aceite muy caliente, ¿no?
En aceite calentito, efectivamente, para que se sellen por fuera, ¿no? Uh-huh. Lo vamos a colocar en una fuente resistente al horno, bien puestecito, y a continuación, en ese aceite, o mejor dicho, en parte de ese aceite que hemos utilizado, vamos a incorporar un buen puñado de cebolla, tomate... Uh-huh. Pimiento, unos ajitos, todo ello cortado así a tiras largas y finas.
Ajá.
Lo que se conoce por juliana, ¿eh?
Sí.
Lo vamos a freír, le vamos a incorporar una buena copa de brandy. También, sí, le vamos a poner un poquito de nuez moscada rallada, que le da de maravilla. Oh. Unas tiritas de jamón así cortadas en juliana y vamos a esperar que todo este conjunto se sofría. Cuando ya tengamos preparado todo este sofrito, ¿eh?, o este fondo de cocina, se lo vamos a zampar al pescadito que tenemos dispuesto, al besugo.
No sé qué hay que hacerlo, ¿zamparlo? ¿Cómo zamparlo?
Zamparlo, echarlo, volcarlo.
Volcarlo sobre la fuente donde tenemos colocar los filetes enharinados y fritos.
Efectivamente, lo volcamos aquí, lo repartimos bien, bien repartidito este sofrito, y ahora le vamos a poner más, unas tiritas más de jamón, así cortado finita, y lo vamos a llevar al horno, porque recuerde que antes lo freímos ligeramente. Lo vamos a llevar al horno, que ya el horno se habrá precalentado hasta alcanzar los 200 grados. Ajá. Pues bien, lo metemos en el horno, vamos a esperar a que transcurra aproximadamente unos 10 o 12 minutillos, lo sacamos y así de esta forma habremos conseguido otra manera diferente de hacer el clásico besugo de Navidad.
¡Qué bueno! ¿Pero por qué tenemos que meterlo en el horno si ya está todo hecho? A ver si se va a quedar seco,
no,
como la mojama.
No, porque dijimos al principio que el pescado está prefrito ligeramente. Y esos 8 o 10 minutillos que hemos dicho va a ser simplemente para que se termine de hacer el pescadito y también se funda con el sofrito que hemos preparado, Cristina.
La verdad que es una solución, estoy pensando, para grandes cantidades de gente.
Claro.
Porque claro, lo tienes prácticamente hecho y lo dejas a simplemente para meter los últimos 10 minutos con un golpe de horno y lo sirves a la mesa.
Exactamente, entonces preparar, te pones tu traje así bonito, te pinta, te maquilla un poco y ya el pescado está preparado, ¿eh?
Claro, claro.
Y ya con el traje de noche incluso, claro, le puedes meter en el
y
horno.
Y no tienes que ir oliendo a pescadilla, que a mi gitano le gusta, pero a mí no.
Tina, mira, eso me da mucho coraje, ¿eh? Eso de olé no, ¿eh? Una cosa
pero
que huele...
¿Pero él es así?
Una cosa que huele, otra cosa que apesta.
Que es como un gato, ¿eh? Me gusta la gamba pasada, ya sabes que es su conversación favorita.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Pepe Oneto, muchísimas gracias. Te voy a decir con total espontaneidad,
sí.
¿Vas a algún sitio hoy, Pepe Oneto?
Pues mira, verdad, Cristina, perdona que sea tan pesadito, hija, pero es que voy... Es que verdad, Cristina, ¿verdad? Voy al Caléndula.
¡Ah, va al Caléndula!
Esa que
¡hoy, qué novedad!
En Torremolino, que es la más importante para mí, de verdad, ¿eh? Y ahora, Cristina, estoy preparando toda la semana porque vamos a preparar, fíjate, y esto es auténtica primicia, ¿eh? Aquí, en COPE. Una jornada gastronómica de la cocina española en Miami. Y ahí
¿dices?
Está el Oneto preparándolo todo.
¡Wow!
¡Sí, señor!
Bueno,
de
eso tenemos que prestar cumplida información porque los americanos tienen que enterarse de lo que vale un peine.
Claro, y además
estas pobres criaturas hundidas en palomitas de maíz y hamburguesas.
Sí. Ahí, vamos a darle un poquito de lección. Vamos a poner fírmelo a algún que otro, porque no todos los americanos son iguales, ¿eh? Las cosas
no, eso
como
es
son.
¿Eh? Que haya alivio, Pepe Oneto.
Haremos el espacio desde Miami. Que haya alivio, pañá.
Un abrazo, amigo. Adiós,
¡ole!
Adiós.
Adiós, hija.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor. Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Si alguna vez has dicho...
Me voy a Cuenca.
O si alguna vez te han dicho...
Con que te calles un minutito me haces una mujer feliz.
No te pierdas a Olivia Molina y Tamar Novas en la adaptación teatral de la película Todo es mentira. Una comedia de amor, sexo, amistad y pisto. Desde el 20 de octubre en el Teatro Fígaro. Más información y venta de entradas en gruposmedia.com.
Tengo todos los juguetes. Mira qué regalos para los más pequeños.
navidades en Poli Juguetes. Descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas. Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. JugueteríaPoli.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
El 21 de diciembre, Bertín Osborne en el Barclay Car Center, un homenaje a Venezuela, acompañado con una Big Band y sus mariachis, con 24 músicos en escena. Con artistas invitados como Franco De Vita y Carlos Baute, Bertín presentará su nuevo disco, Va por ellas, un espectáculo que no te puedes perder. Bertín Osborne en directo en el Barclay Car Center. Entradas a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Houston, suspendemos la misión. Nos vamos a Ocasión Plus.
Todo el mundo viene a la liquidación total fin de año de Ocasión Plus.
Más de 1,000 coches de ocasión a los mejores precios que jamás hayas visto.
Financiación total en el acto. Garantía hasta 24 meses.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
El Rincón Asturiano ya tiene preparados los menús de cenas y comidas de la Navidad para familiares, amigos y empresas. Entra en elrinconasturiano.com, elige el que más te guste y reserva el día. No te duermas o te quedarás sin mesa. Y que no te den vaca por buey.
Los teatros del canal presentan Hay amor divino, con Mercedes Morán, la actriz argentina del momento.
Dios y yo teníamos un amor divino, pero la cagué enamorándome de un hombre.
Dirigida por Claudio Tolcachir. Teatroscanal.com, Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Operación Retorno, muchísimo cuidado, por favor, al volante. Nos vamos a la DGT. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Apenas hay tráfico en las carreteras españolas. Cuidado, eso sí, en Cataluña, porque se están produciendo ya algunas retenciones en la Vuelta a Barcelona. Es el caso de la C-16 con 5 kilómetros en Cercs. También en la C-55 hay 1 kilómetro en Manresa. En Lleida, el Esbas de Valira, hacia la Seu d'Urgell, en la Nacional 145... Y en Organyà, en Lleida, en sentido Tarragona. Hay un vehículo que ha perdido la carga en la A7 en Valencia. Está afectando a la zona de Quart de Poblet y también a Ribarroja de Turia. En ambos casos hay carriles cortados en sentido Alicante. No hay retenciones, pero conviene que lo tengan en cuenta. Y también la niebla en los valles del Ebro y de otros importantes ríos de la península, Castilla León, Castilla-La Mancha, algunos puntos de Aragón, también en Cataluña, en Murcia, en Alicante, en algún punto de Valencia se van a encontrar con niebla, de modo que conviene que circulen con muchísima precaución.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Sí. Ya ves.
Siempre, pero en especial a partir de los 40, empiezan a acontecer cosas inquietantes. Por ejemplo, perder tu propio coche en un centro comercial, en el aparcamiento. Ser incapaz de determinar en qué planta estaba, en qué fila, y tirar minutos y a veces horas para buscarlo. o perder el nombre de esa actriz conocida que habitualmente teníamos en mente, o por supuesto no saber dónde ha dejado uno las llaves. Bueno, para convertir a la memoria en una aliada y no en una enemiga, tenemos a alguien entusiasmado por la mnemotecnia, por las técnicas de memorización, y que ha escrito un libro sobre este asunto con un título inolvidable, La pastilla verde. Es don Luis Sebastián Pascual. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La pastilla verde, técnicas de memorización para mayores de 40. ¿Por qué para mayores de 40, Luis?
Pues muy sencillo, porque normalmente cuando se habla de técnicas de memorización tenemos asociada esa idea de que eso es algo para jóvenes, de gente que está estudiando. Y sin embargo, para personas adultas también puede ser muy, muy conveniente para todos los casos que tú has citado y muchas cosas más.
O sea, ¿realmente tú crees que existen técnicas que podemos aprender que enriquecerían nuestra forma de recordar?
Sí, bueno, de hecho las técnicas de memorización lo que hacen o lo que buscan es ayudarte a recordar. Entonces, cualquier cosa, cualquier dato que tú dices, joder, es que se me ha olvidado esto, ¿cómo podía hacerlo yo que me entre en la cabeza? Porque por más vueltas que le doy, bueno, pues las técnicas de memorización te van a ayudar mucho con ese propósito.
Bueno, ¿tú cómo resuelves, por ejemplo, algo tan sencillo como el coche en el centro comercial? Tiene de 4 o 6 plantas, cientos de plazas, ¿qué hace uno?
Ah, pues mira, eso, ¿sabes cuándo lo inventé? Cuando me pasó eso. Porque una vez estuve 2 días buscando, digo, ¿que me habrán robado el coche? Por Dios, no puede ser. Y al final es que no sabía dónde estaba. Simplemente dije, esto lo vamos a solucionar fácil.
Hay que solucionarlo.
Entonces, nada, la receta es muy sencilla. Es fijarse bien dónde has dejado el coche.
Bueno, ya.
Buscar alguna referencia. Es que normalmente, yo por ejemplo me di cuenta de que aquel día que se me olvidó el coche, no fue, a ver, fue porque estaba en medio de un centro comercial enorme y claro, ahí es difícil de encontrar. Pero fue sobre todo porque yo salí, cuando bajé del coche, pensando en estas cosas, o sea, tengo que comprar esto, tengo que ver aquello, no sé qué. Y claro, cuando bajé del coche, salí del coche de forma instintiva y no me fijé dónde lo tenía aparcado. Entonces, claro, luego cuando fui a recordarlo, digo, ostras, pues no lo sé.
Eso es cierto, pero también puede que a la persona le resulte difícil, incluso parándose un instante y fijándose dónde está el coche, retener luego la información.
Claro. El primer paso es fijarse dónde está. Y luego es utilizar algún truco para luego acordarte de ese detalle que tú has fijado de dónde está el coche. No sé, a ver, por decirte algo, imagínate que tú has aparcado el coche en una gran avenida y lo has dejado al lado de la panadería, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues un truco muy fácil, pues imagínate que el coche, como si fueran unos dibujos animados, de que muchas veces vemos, estoy pensando, por ejemplo, el correcaminos que va corriendo y tal, por aquello relacionado con el coche, ¿no? Que es de correr mucho. Entonces, tú te imaginas el coche como unos dibujos animados y como está frente a la panadería, pues te imaginas que de repente el coche cobra vida y empieza a pedir limosna, a pedir pan a todos los que salen de allí.
O que el coche... o que va de pan hasta arriba.
O que va del pan hasta arriba, que el panadero se ha confundido y te ha llenado el coche de pan.
Sí.
Entonces, claro, al ser una cosa que tú has imaginado muy insólita, muy extraña, dices, ostras, esto no se me olvida, porque esto tan raro...
¡qué curioso!
Entonces, cuando tú luego pienses en el coche, claro, te acordarás de esa aventura tan extraña, del pan dentro del coche, y dirás, bueno, pues... Si el coche estaba lleno de pan, es que lo tengo aparcado frente a la panadería.
Y si de repente tú tienes que quedarte con un número, por ejemplo, un número de teléfono, y no tienes para apuntar, ¿también tenemos que recordar así, con trucos visuales?
Sí, se puede hacer con trucos visuales. Normalmente para los números existe un sistema que es el código fonético, que eso es un poco más elaborado, pero hay otro truco más simple, y es buscar alguna relación que tú tengas con números que te sean conocidos. Por ejemplo, pensemos, no sé, la matrícula del coche, que es algo más cortito, ¿no? Por poner un ejemplo fácil que podamos explicar aquí en un momento. Pues supongamos que la matrícula es 4311.
Ajá.
Me lo acabo de inventar, ¿eh? No me hagas mucho caso, estoy improvisando. Entonces dices, a ver, 43, ¿el número 43 a qué me suena? Dices, hombre, mira, 43, eso es la talla de mis zapatos.
Ajá.
Entonces, ¿y el 11? ¿Qué puede ser el 11?
Mi sobrino que tiene 11 años.
Pues mi sobrino que tiene 11 años. Entonces, entonces me imagino, digo, pues mira... Ya sé, mi sobrino me acaba de decir que le han dado un zapatazo al coche y me lo han abollado. ¿Que me han abollado el coche? Por el amor de Dios, ¿quién se le ha ocurrido abollarme el coche? ¿Cómo ha sido eso? Mi sobrino, 11, zapato, 43. Y de esa manera...
O sea, hay que hacer verdaderas historias que te... Pero es interesante.
Claro,
Que retienes mejor que series de
números.
Claro,
es que tú imagínate un número, 4311, por el amor de Dios, 4311. ¿Y eso qué es? Eso es muy difícil que tú lo retengas en memoria. Pero si tú lo conviertes en una aventurita, así atractiva, divertida, original, claro, la aventura es mucho más fácil de retener.
¿Y por qué hablas de, con relación a la memoria, por qué hablas de que hagamos el esfuerzo de remover el café con la mano distinta a la que estamos acostumbrados?
Sí, eso es porque muchas veces cuando cumplimos ya los 40, como tú bien decías, parece que ya nos volvemos más despistados, que eso nos pasan las cosas y demás. Y eso muchas veces no es porque estemos perdiendo facultades, sino porque de cierta forma nos acomodamos a una rutina en la que no pasa nada novedoso, es casi siempre todo lo mismo, y entonces nuestro cerebro no tiene estímulos y acaba desconectando un poco, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a venir esos descuidos, esos olvidos, que realmente es por aburrimiento. Entonces, cuando yo pongo el símil de remover con la mano izquierda, es para decir, oye, esfuérzate por hacer algo, algo nuevo, algo que no hayas hecho nunca, algo que realmente te saque de esa monotonía de hacerlo siempre todo igual. ¿Tú qué haces con el café? ¿Cómo lo remueves? ¿Con la mano derecha? Pues no lo hagas con la derecha, hazlo con la izquierda.
¡Wow! ¿Y eso puede estimular la memoria?
Eso, eso va a estimular tu cerebro en general. Es decir, ostras, estoy haciendo cosas de forma nueva. Entonces, cuando tú haces unas cosas de forma nueva, entonces tu cerebro se despierta y dices, ostras, esto no es lo de siempre. Aquí hay alguna novedad.
Comprendo. Y entonces... Y Luis Sebastián, ¿cómo podemos recordar nombres? Porque a mí una cosa que sí que me está pasando cada vez más es encontrarme con personas que conozco de toda la vida y cuyo nombre ya no conozco, o que estoy buscando la identidad de una persona, un artista, un político, un autor de un libro, y ya no recuerdo el nombre.
Ah, eso es fácil.
Bueno.
Es fácil relativamente, también depende del nombre, ¿eh? Pero mira, por ejemplo, yo para acordarme de ti, cuando tú me dices, es que soy Cristina, digo, uy, me ha llamado Cristina. Digo, ¿cómo me voy a acordar yo de que he quedado con Cristina? Pues mira, tengo una amiga que se llama también Cristina. Entonces yo me imaginé que había quedado con ella para el fin de semana y me dijo, no puedo, es que estoy muy contenta porque me ha llamado Cristina, que tengo que ir a la COPE. Entonces, claro, cuando yo... pienso en la COPE, automáticamente lo relaciono con mi amiga Cristina y a través de ello digo, es que he quedado con Cristina.
Por ejemplo, ayer estuve escuchando una de las presentaciones que está haciendo Manolo Cerdán de El hombre de las mil caras, que es la historia de Paesa, que está también en el cine. Y paradójicamente, a veces a mí el nombre de Manolo, al que conozco de toda la vida y que es un extraordinario periodista español, se me olvida. ¿Cómo acordarme de Manolo Cerdán?
De Manolo Cerdán. Bueno, ¿tú tienes algún conocido que se llame Manolo? Manolo es un nombre bastante común.
Sí, Manolo sí, pero
vale.
Cerdán no.
Cerdán, a ver, Cerdán tiene mucha similitud con un nombre, en fin, no muy atractivo, pero que es el cerdo.
Sí.
¿De acuerdo? Pues bien, imagínate a tu amigo Manolo que ha atropellado un cerdo y le ha estropeado el coche. O a tu amigo Manolo que se ha ido de ahí a hacer unos buenos embutidos ahí, se ha puesto morado y han tenido que
olvidar.
Entonces, Manolo, ¿qué le ha pasado a Manolo? Pues están ingresados porque le ha dado una indigestión de tanto embutido, de tanto cerdo. Cerdo, Cerdán.
¡Ay, qué bueno! ¿Y un consejo para no perder las llaves de casa o del coche?
Ah, pues mira, aprovechando que estamos aquí en la radio, te voy a comentar un pequeño truco que es, porque muchas veces hablamos de historias como estas, muy originales y demás, pero también hay otro recurso, que es el recurso verbal, que consiste pues simplemente en decir lo que estás haciendo o decir aquello de lo que te quieres acordar. Por ejemplo, las llaves. Yo cojo las llaves y cuando llego a casa la dejo encima de la mesa, ¿no? Pues no voy a hacerlo, voy además a decir lo que estoy haciendo.
Ajá.
Voy a pronunciarlo en voz alta, voy a decir, estoy dejando las llaves encima de la mesa. Pero además no lo voy a decir conforme lo he dicho yo, así es muy aburrido, hay que decirlo de forma original, que destaque, vamos, que sea llamativo, para que de esa manera nos acordemos fácilmente. Entonces yo, por ejemplo, pues no sé, pues voy a hacerlo, pero voy a decirlo poniendo voz de robot. Voy a dejar llaves mesa. O voy a decirlo con acento mexicano. Pues mate, vamos a dejar la llave en la mesa. Y cada vez que dejes las llaves en la mesa, dilo, pero de una forma distinta. Verás como nunca se te olvida dónde las has dejado.
¿En serio?
Sí,
o sea, por el hecho de decirlo en mexicano, aunque yo entre en la casa de mi hermana y las ponga en un lugar del todo distinto, voy a recordar dónde están.
Sí, te digo yo que sí. Pruébalo, no me creas. No quiero que me creas, quiero que lo hagas.
Qué interesante. Luis Sebastián tiene también consejos para situaciones peculiares. Por ejemplo, personas que a partir de los 40 tienen que empezar un nuevo curso, tienen que volver a memorizar. A mí me resultaría imposible pensar en las cosas que recordaba en la facultad. ¿Hay algún consejo que les pudieras dar?
Primero, el que tengas más de 40 años no te limita para nada.
Ajá.
Eso es lo primero que hay que tener. Aunque tengas 60, ¿eh? O tengas 70. Yo, por ejemplo, en mi blog tengo un hombre que está jubilado, que tiene 70 y pico de años y que me envía artículos de cómo memorizar fórmulas químicas, de cómo acordarse de cosas. Y tiene 70 y tantos años, y sin embargo el hombre es capaz de hacer unas neumotecnias fantásticas. Es decir, primero
está más entrenado. Claro, hay que entrenarse.
Sí, primero hay que tener consciente de que no hay ninguna limitación. La única limitación que tiene es la falta de costumbre. Por eso es lo que yo digo de remover el azúcar con la mano izquierda. Es decir, no te acomodes, haz cosas nuevas. Mantén tu cerebro siempre activo haciendo cosas nuevas, porque realmente no estás limitado, no tienes ninguna limitación.
Y la gente que viene ahora del verano, particularmente los chavales, los estudiantes más oxidados que nada y que no se acuerdan de nada, ¿qué consejo le darías?
Oye, pues en primero darles la enhorabuena, porque conseguir despejar la cabeza después del verano ve muy bien. Y cuando tienes que volver a empezar, oye, pues nada, simplemente cogerlo con ganas y decir, yo puedo hacer esto, y si tienes alguna duda, hay muchos libros de mnemotecnia como este que te van a ayudar.
Pues con eso nos quedamos con la recomendación de la pastilla verde, la pastilla para la mente, de la editorial Meridiano, que nos ha traído su autor, don Luis Sebastián Pascual. Técnicas de memorización para mayores de 40 años. Fíjate qué buen regalo también, la pastilla verde. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti, Cristina, un placer.
Sigue también a Cristina López LinkedIn en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain.
Qué potencia la de la música. Cuántas cosas se rememoran, se recrean, se disfrutan. Incluso con los Beatles se aprende muy buen inglés, ¿verdad, Elsa Tadea?
Totalmente. Ahora que estuve en Liverpool y descubrí un mundo con ellos. Me encantó.
Sí, porque
tú...
You speak much more in the way, porque yeah. Es como americana.
Completamente. Pero oye, ¿no? Con acentito británico cada vez que escucho a los Beatles.
María Gallén, buenos días, Cristina. Otra vez. Y está con nosotros Marcote. Buenos días. ¡Ponte
hola,
moño!
Hola, muchachas. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Hoy vengo de moño como Marcote.
Viene moñada.
Sí, dos moños en el estudio frente a dos melenas.
Remoño.
Salvajes, sí.
¿Qué nos traes hoy, Marquetín?
Hoy vamos a hacer como en los Oscars y como en los Goya, que hay un apartado de In Memoriam, que se recuerdan todos los fallecidos en el mundo del cine en ese caso, pero nosotros vamos a hacer la música porque ha sido un año
heavy. Se acerca
heavy.
El final del 2016, mucha gente ha fallecido, sí. Y sí, es el momento, claro.
Y por ejemplo, con esta queremos recordar a George Martin, que decían que era el quinto Beatle, con Brian Epstein ahí, que era productor de los Beatles y que nos dejó este año. Y otro de lo que nos ha dejado recientemente es el Leonard Cohen.
Bueno, mi favorito. Oh, ya verás cuando lo pille en el cielo.
Que hablábamos en su momento lo de Bob Dylan, pero este hombre fue premio Príncipe de Asturias de las Letras.
A mí me gusta más Leonard Cohen, cada uno.
Y no se montó. Bueno, y el discurso que dio en el premio. Sí, que dijo que había aprendido a tocar la guitarra gracias a un guitarrista español. Sí. Que fue súper emotivo, como lo contaba, que le dio muy pocas clases y un día dejó de aparecer porque se murió.
¿Y qué diferencia con Bob Dylan, que no se le ha ocurrido presentarse, que ha enviado a Patti Smith, que sí. Se ha quedado en Malvis?
Y pobre, qué pena.
Fíjate.
Y un horror pena, todo. Sí. No es que no se puede ser tan grosero.
No lo habrá hecho apuesta también, porque esto también no, es bueno, un poco Patti, tremenda.
Ay, qué pensado.
No,
¿no?
Tiene 70 años ya, 69, y se conoce que estaba nerviosa.
Bueno, vamos a ver. De aquí también hemos perdido gente. Por ejemplo, el 4 de abril nos dejaba Manolo Tena.
Tocar madera. Tocar madera. Tocar madera. Tocar madera.
un referente del final de la movida madrileña, con grupos como Cucharada, Alarma y luego en solitario con el disco Sangre Española, que fue como un resurgir suyo, ¿no? Que
pegó muy joven Manolo Notena, sí, en el dejarnos.
Se nos dejó muy joven, pero bueno, compositorazo y...
¿Cuántas veces ha estado aquí?
Muchas. Estaba malito.
Estaba pachucho, ¿no? Sí. ¿No le conoces, María Gallén?
No, la verdad es que eso no, soy un poco inculta en la música.
No. Bueno, no, yo ya me siento un poco mejor porque soy yo normalmente la que hago eso.
Claro.
¿Quién es?
Apenas 65 años, sí, pero el disco que mencionabas antes...
Sangre Española, sí, sí.
¿Sangre Española no lo conoces?
Tarareadme un poquito.
Es que eres muy jovencita. Si es que
no. 24 años.
Es de finales de los 90.
Igual sí que lo he escuchado una vez con mi padre.
Paseo Gitana y Sangre Española.
Ah, sí que me suena un poquito.
Grande.
Madre mía, yo cantando estas horas. Bueno, este año también nos dejó, ya bastante más mayor, José Luis y su guitarra. Bueno, José Luis y su guitarra.
Sí, no. Este no es José Luis y su guitarra.
Aquí hay guitarra. José Prince se llama José Luis también porque tiene un nombre muy largo, pero este es Prince, que nos dejó también.
Es verdad, se me había olvidado ya.
Sí, y lo lloramos mucho porque Prince, joder, y muy joven también. Si es que este año se ha ido mucho músico y muy joven. Fue una sobredosis de pastillas, una cosa loca, ¿no? Que se lo encontraron ahí medio muerto, muy jovencito.
Qué pena al final, ¿eh?
A ver, voy mirando los años.
Sí, Prince. Sí, nada, este debía tener
Prince. Prince es del 58.
Sí, pues calcula, tiene... ni 60.
Fíjate.
Eso sí, hay una cosa, de las pocas cosas buenas cuando se ha muerto Prince, que han abierto el catálogo, porque Prince era muy suyo con sus cosas y no dejaba nada en YouTube, nada en tal. Y ahora podemos ver y disfrutar de muchos conciertos colgados en YouTube, que es una animalada, que el que no haya visto Prince en directo lo puede ver en YouTube, porque es increíble.
Eso sí te suena, ¿no, María Gallina?
Pues, sí, ese que me suena. Esa canción me suena.
Parpel Rain y esta y toda, y es que tiene muchísimas. Y sobre todo, ya te digo, meteros en internet, en YouTube, en cualquier página que te ofrezca vídeos de música, y lo vais a gozar tremendísimo.
Pues
apuntado.
Y ahora sí, José Luis y su guitarra.
Mariquilla bonita, naciosa chiquita, tienes mi querer.
La perdida Jesús. Soy yo, ¿eh?
¿Aló?
No se la voy a decir a mi novio para que me la cante.
Lo que le faltaba al novio. Estos son, claro, la época dice de mayor éxito en los años 50 y 60.
Deja, ¿eh? José Luis de guitarra, este es un temazo.
José Luis Martínez Gordo.
Correcto.
Este es mi desconocido, ¿eh?
Este es de los 50, de los 60 y esta canción es pues, súper conocida.
Fíjate, en internet no pone, este es uno de los coquetos, su fecha de nacimiento.
Sí, sí, yo la
pero
tengo.
Mariquilla Bonita es del 58, imagínate.
La tengo aquí, es de, te voy a decir de
por lo menos es del 30.
Es del 11 de junio del 35, nació este hombre y se murió en 2 de febrero de este año.
No, tampoco mayor. Era tan mayor, 81 años.
Bueno, vamos a ver.
En comparación con Prince, no está mal.
Yo firmo los 81 ya.
Yo también.
Yo prefiero los 101.
Bueno, y lo hablamos antes ahí en la pecera. David Bowie, que ha sido la muerte
el grande.
Jolín, cuánta gente ha muerto, no me acordaba.
Y se nos había olvidado, lo peor.
Además,
media juventud mía se ha ido con David Bowie.
Y de todos, porque es que Bowie ha calado en todas las generaciones, porque es un señor que siempre está en vigencia desde los 70, que fue... una eclosión, una revolución, el glam, el rollo transgresor, que se maquillaba, se pintaba.
Es que además coincidió con la movida y encajaba muy bien.
Claro.
Para mí Tequila y Bowie son mi juventud, cuando tenía 15 años.
Y fue el de los primeros este año que la cascó, porque estábamos ya casi las uvas tomadas y fue un palo, en serio, o sea.
¿Y vosotros os habéis pintado el rayito de David Bowie?
Yo no, porque no soy muy de farandulearme a mí mismo, de tunearme. Pero no, yo colgaba.
Yo llevaba puntillas y guantes negros.
Como los huevos fritos. Las puntillas.
Sí, sí. Del 47 era, o sea, tenía nada, 69 también. Tampoco.
Por favor. ¿De qué murió David Bowie?
Pues no lo sé, también. Sí, me has pillado.
Perdón.
Me dice Natalia que quede de cáncer.
Una erudita tenemos aquí.
Cáncer de hígado, sí. Otro que nos ha dejado este año muy nuestro es Juan Peña el Lebrijano.
Ay, sí.
La reina baila. Qué hermoso pelo tiene su real majestad.
Es sonar flamenquito y a Cristina ya.
Qué flamenquito,
claro.
Esto es
pues,
flamenco.
Oye, te voy a decir una cosita, esto, Cristina. Para el día de Navidad he preparado un especial de villancicos flamencos.
Ay.
Que cuidado.
Ay.
Que se te van a caer la brava.
No os lo perdáis, os esperamos a todos, que vamos a hacer todas las Pascuas este año con vosotros, porque estaremos en Nochebuena, en Navidad, en Nochevieja, en Año Nuevo. Vamos, este año nos lo chupamos todo. Y el gitano durmiendo.
Pero ya sabes cómo es el gitano, que en cualquier momento aparece.
Esto es capaz. Y luego, además, lo que nos hizo el año pasado, como pone el Belén vivo, ese viviente que trae hasta animales, el año pasado nos dejó una oveja pastando por aquí.
Y una gallina.
Jolín, fue horroroso. Pues se cagó todo el estudio, ¿sí? Con perdón.
Pero es que este año lo quiere hacer, lo quiere retransmitir en directo, de imagen también, cuidado, ¿eh?
Ah, seguro.
Cuidado,
seguro. Este año se murió también el Agujetas. Quería yo dejar memoria de ese gran flamenco de Jerez,
sí.
Ese tío de voz rota.
Muchos.
Y de voz muy tradicional.
Y Greg Lake de Emerson, Lake and Palmer esta semana se ha muerto. O sea, es que no daba. Ha sido un año muy malo para la música.
Bueno, y luego que me han dicho que se está muriendo gente que no se había muerto antes.
Normal. Solo se muere una vez. Solo se vive una vez.
La frase.
Bueno, aprovecho este final de programa para daros una última hora que me trae Diego González. El ministro de Exteriores italiano, Paolo Gentiloni, aceptó hoy ser nombrado nuevo primer ministro de Italia tras la dimisión de Matteo Renzi. O sea, aplicaos el nombre. Renzi sustituido por Gentiloni. Afirmó que durante su legislatura tratará de poner en marcha con brevedad una nueva ley electoral que permita a su vez celebrar elecciones. Los italianos, siempre prudentes, a pesar del fiasco Renzi, no se van de cabeza a las elecciones, no quieren grandes vuelcos y andan despacito, ellos siempre a la italiana. Y nosotros nos marchamos hasta la semana que viene. Ya estamos en tiempo de descuento hacia la Nochebuena. El próximo finde será cuarto domingo de Adviento. Así que engalanaremos el programa sábado y domingo de arriba abajo de villancicos, de espumillones, de mazapanes. Y el Satadea y María Gallén vendrán de pastorcicas.
Pues hay que venir de pastora, se viene.
Una cabrita nos traeremos.
Vamos a despedir el programa y ya te vamos anunciando. Marcio Ortega vendrá de la Virgen María. Jesús García Arcilla será San José, Sofía Gonzalo, Diego González y María Gallén harán de los Reyes Magos. Y el Satadea vendrá de pastora. ¿Qué hace Natalia? Pues de palmera. Y en el control central estaba Jorge Rebolledo. Servidora vendrá ¿de qué? Pues yo qué sé, ¿de qué? De
estrella.
De estrella polar. Cristina López-Schlichting se despide. ¡Adiós, España!
Estás escuchando a Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.